Muy buenos días, 9.07 esta mañana del día 29 de noviembre de 2018. Bienvenido a Información Privilegiada, le saluda Cristian Camus. En este día jueves, precumbre del G20, ya empiezan a llegar los mandatarios. Yo me estaba preguntando cuáles son los países miembros del G20. No todo el mundo se lo sabe de memoria. Y se lo iba a decir. Son, y no entiendo por qué está Argentina, pero bueno, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Esos son 19. Más la Unión Europea, se completan los 20. Ahora va Chile invitado por el país anfitrión, Argentina. Voy a decir rápidamente que el mercado del petróleo está a la baja, un 0.48% a la baja, el petróleo WTI, el cobre también a la baja, levemente, no tan leve, casi medio punto, 0.44%, un 2.8. Ayer hubo un día espectacular en las bolsas norteamericanas, porque acá en Chile no fue así, cayó un 0.27%, pero el Dow Jones se vio impulsado por la simple afirmación de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, diciendo que estaban cerca ya de dejar el ciclo de alza de tasas, porque él ya veía que estaban cerca de la tasa neutral, de la tasa que no hace ni bien ni mal, que no ni expansiva ni restrictiva. Así que eso impulsó fuertemente la bolsa en Estados Unidos, y veremos que esta racha sigue a través de los futuros. No, en el Standard & Poor's 500 cae un 0.37%. Partimos con esta canción del grupo Motorhead, de la versión Heroes, de la canción de David Bowie, que la descubrí el otro día y realmente me dejó sorprendido. Y no sé por qué me entró la moda nuevamente de Motorhead. Estuve, no sé, youtubeando a Lemmy Kilmister, el vocalista que llevó una vida realmente dura, en todo el sentido de la palabra, de los que entienden eso. Oye, ¿cómo está, señor director? Muy buenos días.
Muy buenos días. Te iba a hacer un comentario con lo del G20, porque tú dices, ¿por qué está Argentina ahí? Bueno, está Argentina porque son las economías de tamaño más grande, y Argentina, a pesar de todo, a pesar de lo que ha sido sus últimos 60, 70 años, es una economía de tamaño grande. Y existe la particularidad, cuando se creó el G20, que la Unión Europea se tomó como un solo bloque, como una sola economía. Por lo tanto, son pocos los países que tienen presencia propia en Europa. Y por eso está Argentina. ¿Ah? Está en un grupo que a todas luces como que suena medio raro que esté. Pero si la Unión
Europea... Es por tamaño.
Es por tamaño de la economía. Por ejemplo,
no por el per cápita, digamos.
Estaríamos nosotros, estaría Singapur.
Acá tenemos de fondo ahora la versión original de esta canción, que es de David Bowie. ¿Qué expectativa? Vamos a ver las expectativas que tenemos directamente con un experto, en un rato más, ex embajador de Chile en China, Fernando Reyes Mata. Vamos a conversar con él en un rato más para ver realmente ¿qué iba a hacer Trump? Porque eso es lo más interesante, está...
Y Xi Jinping.
Oye, volviendo atrás y comentando sobre Argentina, se cumplen 40 años del día que estuvimos a punto de estar en guerra con los argentinos, cuando estábamos con todas las alarmas puestas en una guerra que casi estalló un 22 de diciembre.
Así es.
Hubo reportaje en la televisión. Fue tremendo eso, ¿eh? Los argentinos tenían muchas ganas, parece, de tener alguna guerra. Como con nosotros no se pudo, por la mediación papal, finalmente, que fue todo gestionado a última hora, y muy bien gestionado. por el ex canciller Cubillos, papá de la ministra.
Padre de la ministra, padre y, Felipe Cubillos.
Y también. Padre Felipe Cubillos, que
entre
murió.
Entre otros los Cubillos.
Y murió en el accidente con Camiruaga.
Así es.
En la isla Juan Fernández. No, impresionante. Impresionante después, también, que estuve viendo anoche, lo de las Islas Malvinas. ¿Cómo se les ocurrió a los argentinos? Y por eso yo decía, estaban con muchas ganas de que algo pasara en ese, en esos regímenes militares. O sea, ir a guerra con... Yo creo que en esa época Inglaterra era la segunda potencia bélica mundial.
Yo creo que la Unión Soviética igual, ¿eh? pero daban el palo, Inglaterra venía después.
Sí, o sea, está...
Es todavía militarmente una potencia mundial, lo es.
O sea, los boinas negras ingleses te matan, son como Rambo.
Sí, pues, acuérdate que venían, ¿cómo se llama? Los Gurkha.
Los Gurkha. Y bueno, fue cruenta la guerra.
Las Malvinas fue terrible. Y la potencial guerra nuestra, que tú sabes que las dos armadas, la Flomar, que se llamaba la Argentina, que era el equivalente a la escuadra nuestra, que estaban en el teatro de operaciones.
Como bueno, tú llamaba. Como reserva.
No, yo tenía 9 años nomás para esa época, así que no tenía nada que hacer. Pero me acuerdo del ambiente que había, ¿eh? Yo me acuerdo del chico, el ambiente que había esos años. Yo tenía 9 años, me acuerdo perfecto. Pero digo que las dos...
Yo tenía 9 años también, y yo me acuerdo que conversando con mi amigo en la vereda de la plaza, yo decía, yo voy a tomar un cuchillo de la cocina y voy a ir a pelear ahí a la cordillera, porque se veía la cordillera desde mi casa.
¡Qué rojo! ¿Eh?
Y decíamos, yo acá agarro cuchillo y voy para allá a pelear.
Un corvo.
No, qué curvo, el cuchillo...
El cocinero.
Ni siquiera el cocinero, el del servicio. ¿Ah? Pero el con mango madera.
Lo que te quería decir es que las dos escuadras se vieron la nariz, se dieron la punta. Sí. Estuvieron a... Oye,
yo creo... Por el clima se salvó, sí. Se salvó que partiera la guerra. Por el clima en los mares del sur.
Y todo indica, según todas las versiones que han habido después, de la capacidad bélica de cada uno...
Era mucho mayor la Argentina.
Claro, pero que la Armada, y no es porque tenga algún cariño especial, la Armada estaba mejor preparada para enfrentar esto. La Fuerza Aérea estaba muy debilitada, primero por la salida de su alto mando después de la intervención de que hace Pinochet de la FARC con la pelea que tiene con el general Lee, que lo saca, y se van casi todos los generales, y la para cuando nombran a Mattei, pero se queda muy disminuida, pero no solo disminuida en su capacidad del alto mando, sino que estaba muy disminuida desde el punto de vista del armamento. Aviones viejos, aviones sin mantenimiento, poco armamento.
En cambio, los argentinos tenían hartas cosas nuevas.
Así es. En cambio, la flota nuestra, la escuadra estaba bastante mejor preparada.
¿Y quién?
Pero estaban locos. Había un general Menéndez, que es hermano, el que fue gobernador de las Malvinas cuando se toman las Malvinas, que dijo que iba a entrar por Mendoza, los Andes, y que a las 12 del día, el día que entrara, a las 12 del día se iba a tomar un pisco sour en el Miramar. O sea, ese nivel de locura de declaraciones se hicieron en esa época.
Sí.
El teatro de operaciones no iba a ser solo el Beagle, sino que había un plan por entrar por aquí, por la zona central. Imagínate llegar a decir esa barbaridad. ¿Eh?
Qué locura, bueno, pero terminaron todo muy mal. El canciller Cubillo dijo que no se sabía bien si era finalmente para tener su capacidad negociadora intacta y mejor, porque tú tenés una buena capacidad negociadora.
Cuando asustáis.
¿Ah?
Cuando asustáis.
Cuando fuerte. Sabés que eres fuerte.
Está bien, pero
o cuando te creéis que eres fuerte.
Como lo hemos hablado ahora con la pelea entre China y Estados Unidos, cuando tú tienes capacidad de hacer daño, pero además tienes la voluntad de verdad de hacer daño, porque si tú asustas, pero si tienes la pistola arriba de la mesa, pero no está cargada, o al revés, está cargada, pero no estás dispuesto a disparar, esa capacidad disuasiva se pierde. Hay que, cuando se ocupa esa capacidad disuasiva, hay que estar dispuesto a ocuparla.
Cubillo decía que nosotros podíamos llegar perfectamente, y él veía que podíamos llegar perfectamente a Buenos Aires.
Yo no lo vi anoche, ¿eso dijo?
Sí.
Mira, sí. Bueno, en Buenos Aires hubo
simulacros. O sea, yo lo vi en diferido, lo vi por internet.
Hubo simulacros de bombardeo en Buenos Aires. Yo creo que un poquito exagerado, que además en una guerra moderna tú no bombardeas las ciudades, menos las capitales, menos todavía. Esas locuras pasan
en y decían solares. Que los únicos que no pagaban la luz eran la Embajada de Chile. Eso decían en los noticieros. Ahora, ¿cómo, qué en la actualidad? ¿Cómo sería la cuestión? ¿Quién gana?
No sé, pues muy difícil. Lo que sí te puedo decir es que la capacidad operativa y disuasiva de las Fuerzas Armadas de Chile es muy potente, muy potente. Probablemente la más potente de Sudamérica después de Brasil.
Bueno, los argentinos en esta cuestión, para terminar el
tema... Y cuando digo las Fuerzas Armadas me refiero a las tres ramas, ¿eh? Las tres están muy bien dotadas, pero con una capacidad disuasiva. O sea, en el fondo, de responder a un ataque, no de pasar de manera ofensiva a hacer una incursión.
Sí. No, impresionante la cuestión del 78 y el 82 con lo de las Malvinas, que los argentinos creían que los ingleses no se iban a pegar el pique, y llegan los ingleses con unos portaaviones de la época, con los Harrier, que aviones que despegan
de manera
despegan vertical. Y aterrizan como helicóptero,
claro.
Una tecnología única que no sé si se sigue usando, pero bueno, una capacidad. Igual los argentinos hicieron daño, ¿eh?
Sí, les hundieron un par. La Fuerza Aérea Argentina, por eso te digo que tanto para el 78 como para el 82 contra las Malvinas, la Fuerza Aérea Argentina estuvo a la altura. Estaba a la altura en 78 y en el 82 con las Malvinas la Fuerza Aérea Argentina tuvo un buen desempeño.
El Belgrano fue el más grande, ¿o no? ¿Cómo se dice ese tipo de nave?
Es que no sé lo que era, me imagino que era un destructor, un crucero, no sé lo que era el
Belgrano. ¿Qué diferencia hay entre destructor y crucero?
Son tamaños, son capacidad bélica. Por ejemplo, las que tiene Chile ya son fragatas, que son de tamaño...
Las fragatas son muy grandes, son más chicas
que destructores pero son muy ágiles, y la capacidad bélica que tienen es muy potente. Muy potente. Hoy día las armadas modernas tienen muchas fragatas por su movilidad y sus condiciones bélicas especiales. Oye, pero dejemos de hablar de guerra, sí. Hablemos de guerra comercial, al menos.
Sí, ¿ah? Pues. Ya vamos a conversar, pero quería terminar esta parte editorial, como le decimos. ¿Dónde sacó el licenciado que yo no tengo pera?
No sé, pues ayer decía que con los exámenes...
Puede ver en el streaming que sí tengo pera.
Los exámenes ópticos, decía que tú seguís para abajo. No podías poner la pera
defecto. Yo tengo un amigo que efectivamente no tiene pera. Le pusimos un sobrenombre que era sin pera, pero yo tengo pera. O sea, tú lo podés corroborar en el...
Es más, es decir, la barba busca esconder la falta de pera.
Y incluso tengo doble pera. Entonces...
Papá, ya.
¿Ah? Entonces no vengan a fregar que no tengo pera. Oye, quería comentar que acá en el Mercurio, en la parte de esta página bien entretenida que tiene la...
La
B4. Hay una columna de una amiga que ha venido al programa, que es la gerente de inversiones de Noguera, de Paulina Yasigi. Que sí, escribe exactamente lo que comentamos.
Venía en la época cuando estaba en Credit Corp, ¿no la hemos traído o no? Sí, queremos invitarla.
Sí, tenemos que invitarla. Y bueno, ¿te acordás de la editorial que hicimos el martes a propósito de General Motors, la robótica, la automatización, todo eso? Bueno, eso es lo que recoge este análisis de parte
quizás
de la.
Quizás se inspiró en nosotros.
Muy interesante. Me imagino que no, porque esto lo hacen antes, pero una tendencia que sí, hay que empezar a...
No dijimos ninguna generalidad, dijimos bastantes obviedades, pero que es importante conversarla.
Hay que conversar, o sea, es importante conversarla y ya seriamente verla. Ahora vemos, por ejemplo, estamos invitados a la inauguración del centro logístico omnicanal de...
Falabella.
De Falabella.
El más grande de América Latina, creo, ¿no?
Le está metiendo con... todo para esta distribución y mejorar todo el servicio de entrega, lo que se llama la última milla.
¿Eso es hoy o mañana? Hoy jueves.
Hoy. Y lo otro, que estuvo aniversario Pulso.
Yo ayer fui al final del programa, pasé por allá y quedé realmente, ustedes saben que mi corazón está puesto ahí, y quedé gratamente impresionado, además, uno por la cantidad y además por... La gente que había, el nivel de discusión que hubo, se entregaron unos premios muy, muy interesantes, así que muy contento de que Pulso celebre sus 7 años.
Muy bien. Felicidades de Pulso. ¿Vamos a alguna noticia antes de ir a conversar de China? Las bolsas europeas se sumaban al repunte de Wall Street de ayer, después de unos comentarios del presidente de la Reserva Federal, apuntan a un fin cercano en el tema de la política monetaria. No obstante, sobre los mercados de valores, pesa aún la incertidumbre sobre la disputa comercial entre Estados Unidos y China. China espera resultados positivos de cara a la resolución de una disputa comercial con Estados Unidos en el grupo, en la cumbre del G20 en Argentina, dijo el jueves el Ministerio de Comercio, antes de una reunión muy esperada entre los líderes de China y Estados Unidos al margen de la cumbre del G20 en Buenos Aires el sábado.
Bueno, las acciones del Deutsche Bank caen esta mañana en torno al 3% tras trascender que su sede central en Frankfurt está siendo registrada durante la mañana en el marco de una investigación de las autoridades por lavado de dinero. No levanta cabeza el Deutsche, ¿eh? Se mete en un problema tras otro.
Sí.
Tuvo problemas de solvencia el año pasado y parte este año. Empezaba a levantar la cabeza y ahora aparece esto que puede ser demoledor para el banco alemán, ¿eh?
El banco alemán más, o sea, el banco alemán más importante.
Y más global,
por lo tanto, el banco más importante de Europa.
Y más globalizado.
Y ha caído alrededor de un 50% su valor desde el PIC en el último año. Y bueno, hay gente que hemos hablado de Europa que hay que poner ojo con los derivados que nuevamente pueden ser un peligro para el sistema financiero en caso de algún temblor de mayor grado.
Magnitud.
Muy bien, muchas gracias. Pulso destaca que Corner Shop anuncia que más empresas podrán sumarse a su plataforma a través de una herramienta tecnológica diseñada por la firma. Pequeños y medianos comercios podrán subirse a la oferta de servicios de la aplicación. Pulso le dio un premio, ¿no?
En Chorto, porque ayer estuvo Juan Pablo Cueva, fue uno de los tres expositores, sí. Ayer, uno, sí. De los tres socios, estuvo ahí.
Salieron
hartas fotos. Y además le entregaron dos premios a Corner Shop. Muy interesante la historia. Bueno, el gobierno logra destrabar la negociación con el sector público y acuerda reajustar los salarios en 3,5%. Este monto significa un incremento real de los salarios de 0,6%, igual que el año pasado. Además, y para las rentas inferiores a los 683.100 pesos, habrá un bono de término de conflicto de 185.000 pesos. Este acuerdo ingresará al Congreso como proyecto de ley la semana del 10 de diciembre. Otro proyecto de ley que tiene que ver con la Comisión de Hacienda, yo no sé cómo lo van a hacer. Tienen más pega que el productor renacentista.
O aerodinámico.
También.
Oye, no quiso poner mucha cara de contenta la Bárbara.
Pero fíjate que el resto tampoco. Yo me sorprendió la foto. Están todos con cara de póker. Y estoy diciendo póker para ser elegante, para no decir otra cosa.
No, pero el ministro no.
No se ven muy contentos en la foto, nadie.
Bueno, pero qué bueno que solucionaron esta cuestión.
Sí. Sí, probablemente es un acuerdo que no dejó contento a nadie, pero que hay que terminarlo.
Autoridades antimonopolio alemanas están investigando cómo Amazon trata a los vendedores de en el sitio amazon.de, que es Deutsche. Esto ocurre después de que la Unión Europea abriera una investigación por la utilización de datos que ha recopilado el retailer estadounidense. La acción caía 3,7%. Pero la acción en Alemania, supongo.
Y Unilever dijo que su presidente ejecutivo, Paul Polman, se jubilará menos de dos meses después de un duro enfrentamiento con los accionistas y será sustituido por el responsable de su filial de productos de belleza, Alan Job, a partir del 1 de enero próximo.
Respecto al Brexit, bancos prevén transferir unos 750.000, 800.000 millones de euros en activos a Frankfurt debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, dijo el jueves el FMF, el lobby financiero de la ciudad alemana. La mayor parte de la reubicación de activos se producirá en el primer trimestre del 2019, dijo el director general de este organismo.
Y Nutrien rematará sus acciones de SQM el próximo lunes en un remate que fue inscrito el día de ayer y marcará el fin de una era. El paquete, que equivale al 24% de la propiedad de la firma, será adquirido por la China Tianxi. si es que no aparece un competidor que le gane el remate. Difícil por la cantidad de plata que está sobre los 4.000 millones de dólares.
Bueno, hablando de China, China totalmente de moda en la cresta de la ola de las informaciones, de los movimientos. Vamos por eso a hablar ahora en un contacto telefónico con Fernando Reyes Mata, ex embajador de Chile en China. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias por recibir la llamada.
No, gracias a ustedes, un gusto nuevamente estar en el programa. Perdón que no haya podido ir allá hasta el estudio, pero estoy en medio de un seminario sobre América Latina y otras cosas que hay aquí en el Instituto de Estudios Internacionales, pero en fin, aquí estamos, a la orden.
Qué manera de ver seminario en todos lados, ¿eh? Hay hartos seminarios.
Absoluto.
Y entretenido.
En el mismo momento, en una hora más, en la Flaxo, ahí cerca de la CEPAL, Osvaldo Rosales, va a presentar exactamente el tema que nos preocupa, que es la guerra comercial Estados Unidos-China. ¿Qué ocurre? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué tiene uno? ¿Qué tiene el otro? Imagínate, simultáneo, y uno tiene interés de tratar de estar en todas, pues, claro. Sí.
Fernando, bueno, aprovechando ese conocimiento que tú tienes, que estando en la Embajada de Chile en China, hay algo que para partir conversando que nosotros en general no tomamos en cuenta, que no sabemos sobre cómo están recepcionando esta amenaza de Trump los chinos. Dice mucha gente que le ha molestado demasiado la forma más que nada en que se está llevando esto a cabo.
Yo creo que es muy interesante observar el itinerario que estructuró la diplomacia china para este viaje que viene hacia Argentina. Porque fíjense ustedes que los dos días pasados ha estado en España, en una dimensión de recepción de Estado, con todas las reuniones, fotos que hemos visto, etcétera, pero que tiene que ver con una aproximación con el concepto de la comunidad iberoamericana. ¿Por qué? Porque de vuelta de Argentina, y ya hablaremos de la reunión con Trump, se va después a Panamá. Panamá convertido en un pequeño país de todo lo que es la interacción marítima contemporánea, etcétera, y que ha establecido recientemente relaciones diplomáticas con China, dejándolas de Taiwán. Y culmina después del viaje, ¿dónde? En Portugal. O sea, esta estrategia es: paso por España, vengo a Argentina, voy a Panamá y después culmino en Portugal. Eso tiene un olor a Iberoamérica para la relación con China, que a mi juicio me suena muy interesante de observar. Porque hasta ahora, cuando teníamos la relación, era con Europa y especialmente con las empresas españolas, principalmente todo lo que pasó en los años 90, etcétera, sobre todo aquí en la región. Luego tenemos el actor China, que desde el otro lado ha llegado. Y resulta que en este momento hay una interacción China-Iberoamérica que habría que observar qué quiere decir para adelante en estos rediseños de globalización que estamos viviendo. Eso por una parte. Bueno, todos tenemos la cabeza, el interés puesto en qué va a ocurrir en esta cena del sábado en la noche. ¿Cómo irá a ser ese cara a cara allí con los respectivos traductores, no es cierto? Hay rumores de que podría haber algo. Y yo creo que lo que va a haber, y me atrevo a decir, es que lo que va a haber es un acuerdo de conversación. O sea, van a fijar criterios de conversación, no más allá. Pero va a ser suficiente como para decir, mire, hemos abierto empezar a conversar sobre este cuento en tales condiciones. Porque el escenario que está anticipado por lado y lado es muy fuerte, muy crítico para todo el mundo, para todas las economías, también para la nuestra, que se mueve con su economía y su desarrollo en relación con el mundo, pues estaríamos muy afectados si la crisis se produjera. Fíjense que hace solo dos días, el lunes, el embajador de China en Washington, señor Hui Tangkai, dijo que, mire, Estados Unidos y China son dos economías estrechamente vinculadas, las más vinculadas que hoy existen en los sistemas económicos internacionales. Si se produce una ruptura con la que se ve, el efecto va a ser similar a las guerras arancelarias de 1930 y todos los efectos que aquello produjo y conmocionó. Bueno, sabemos todo lo que fue la tragedia económica de los años 29-30 para el resto del mundo. Trump hace cuatro días decía que amenaza con imponer más aranceles, hasta por 250.000 millones de dólares, si no hay ningún acuerdo y si no se compromete. La pregunta que hay que hacerse, ¿qué es lo que reclama Trump? Trump reclama que el mercado chino se abra más a la recepción de exportaciones norteamericanas con las características que correspondan de acceso a ese mercado, donde otros, Alemania, también España desde ayer, y otros están llegando crecientemente y están jugándose todo su destino. El Reino Unido, después del Brexit y todo aquello de ruptura con la Unión Europea, ¿hacia dónde está mirando? Hacia el mercado de China. Pero también Trump reclama, dice que el tema de propiedad intelectual tiene que ser afinado mucho más, porque él hace acusaciones de que hay violaciones de propiedad intelectual. Entonces, esos son los términos.
Pero en eso, perdón Fernando, que te interrumpa.
Sí, por favor.
Pero en ese último punto, al menos Trump tiene bastante razón. Otra cosa es que a lo mejor esta guerra y el tono, sobre todo, esté un poco pasada de rosca, pero el tema de propiedad intelectual tiene bastante razón Estados Unidos.
Yo creo que es verdad eso, en términos de lo que ha sido la experiencia vivida en las décadas de los últimos 40 años, desde que empezó con Deng Xiaoping el desarrollo nuevo de China, muchas cosas. Yo sí. Y cuando uno ha ido a Beijing, todos sabemos, entonces dice, oye, pero la copia de esto, la copia, en fin. Pero el cuento ya no está encalado ahí, ¿sabes? Está en el desarrollo de la inteligencia artificial, en el desarrollo tecnológico avanzado, en la robótica, porque es en la electromovilidad, o sea, los autos eléctricos y el litio que a nosotros nos involucra, etcétera. Eso es lo que está de por juego, de por medio. Y China hoy día, desde hace pocos años, ¿verdad?, se ha convertido en un gran defensor de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque está defendiendo todos los derechos que vienen hacia el futuro. O sea, fíjate que hoy día el segundo inscriptor de patentes en la Organización Mundial de Patentes, después de Estados Unidos, que está mucho más alto, el que sigue ahora es China. Antes era Alemania y después Japón y por allá abajo China. No, cambió. Entonces, esta idea de la propiedad intelectual, en las razones que ha tenido Trump y lo que cualquiera de nosotros puede afirmar, yo digo, sí, es verdad. Pero ojo, el tema está colocado en dónde se instala el famoso proyecto Made in China 2025, que es el gran proyecto estratégico que tiene China para mirar por dónde va a desarrollar su nueva economía de futuro. Entonces, yo creo que la conversación del sábado en la noche va a estar colocado en que Trump le va a decir, oiga, mire, yo quiero que usted me deje entrar más productos. ¿Qué es lo que va a decir Xi Jinping? Sí, pero yo quiero que usted me deje también acceso a más tecnología suya que yo quiero poder adquirir y usted no me deja comprar. ¿Cómo arreglamos eso? Ya, pongamos términos, vamos a conversar sobre propiedad intelectual, vamos a conversar sobre acceso a compra de tecnología, vamos a conversar acceso al mercado de productos norteamericanos, y yo creo que por ahí va a ir la mano, porque para nosotros, Chile, 17 millones de habitantes, escuchen esta cifra. Cada año, 125 millones de chinos entran a la clase media, cada año. O sea, como 7 chiles, más o menos, cada año, pasan a ser clase media. ¿Qué significa eso cuando uno está pensando al 2025, al 2030? ¿Cuánto van a comer? ¿Cuánto van a demandar? ¿Cuánto van a querer? Por ahí tenemos que movernos para entender este reordenamiento. Y bueno, ustedes saben la curiosidad, resulta que ahora el secretario general del Partido Comunista de China, ¿no es cierto?, recorre el mundo y habla del libre mercado, y habla de la globalización y del multilateralismo. Y el presidente de Estados Unidos defiende, ¿no es cierto?, el proteccionismo y cuestiona el multilateralismo y estas cosas. Es un escenario muy, muy especial, muy inestable, estamos arriba de la cuerda floja en gran medida.
Estamos conversando con Fernando Reyes Mata, ex embajador de Chile en China. Fernando, las condiciones actuales para los productos norteamericanos, estadounidenses, en China, ¿tienen aranceles especiales, por lo cual se está quejando directamente Trump y está respondiendo con estos nuevos aranceles?
No, el tema de los aranceles chinos fue, como sabemos, la respuesta a los aranceles a su vez que había puesto Estados Unidos, y esto es la guerra comercial propiamente tal. Yo te pongo aranceles, tú me pones aranceles, te pongo aranceles. El que puede perder la guerra comercial de los aranceles es China, categóricamente, por una razón, porque la exportación de China a Estados Unidos es mucho más, pero mucho más que la de Estados Unidos hacia China. Entonces hay un momento en que China le puede poner aranceles, pero ya no tiene a qué más ponerle aranceles. En cambio, Estados Unidos tiene un escenario para poner aranceles mucho más amplio. En ese sentido, es que la cuestión del arancel para Estados Unidos es un arma, una herramienta potente, fuerte. Pero Pero todo esto está colocado a una suerte de negociaciones donde los aranceles pueden volver a un nuevo nivel negociado, estructurado, que podría darse a partir de la señal de lo que yo creo que va a ocurrir, que es fijar términos de conversación.
Se habla mucho del acero y cosas más como de la vieja economía, pero también, bueno, dentro de las principales empresas del mundo, actualmente son empresas tecnológicas las con mayor valor, digamos. Y claro, empresas, por ejemplo, como Google, como Facebook, incluso Apple, no pueden entrar de lleno a China. De hecho, Google está prohibido y Facebook también.
Lo que dices es cierto, pero la mirada del otro lado de la moneda es que Google se fue de China, no tanto por problemas de censura, y ahora está tratando de volver por lo demás. Ustedes saben que está negociando Google ahí en Beijing para volver. Pero se fue de China porque no pudo competir con Baidu. Baidu es la similar de Google, pero con una capacidad de desarrollo tecnológico y de lenguaje y de cultura propia que no pudo Google competir. Y
¿pero entonces, no está censurado Google en China?
No, está censurado. No, hoy día Google no tienes acceso. Sí, todo eso que estás diciendo es correcto. Bueno, a ver, seamos también ciertos. Si tienes VPN, V corta PN, en China, tú entras a Google, Gmail y a todo, y eso lo saben todos los estudiantes en la universidad, y etcétera, también. Pero eso es el área oscura de las no barreras, digamos. ¿Ah? Entonces habría que, claro, estar claro en eso. Pero no, pero tienes razón. O sea, hoy día el desarrollo de las grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, el fundador, presidente de Facebook, ha estado 14 veces en los últimos 5 años en China. Visualizando dónde, cómo, qué, cuáles son las lógicas internas. Google en este momento está tratando de regresar. Y lo que hay que reconocer son cosas como esta. No, ¿existe WhatsApp? No, no existe WhatsApp. ¿Pero qué existe? WeChat. WeChat, según dicen los tecnólogos respectivos, tiene más capacidades tecnológicas de vinculación, de red, etcétera, que WhatsApp. Entonces, hoy día la cantidad de gente que fuera de China se está uniendo a WeChat es muy, muy alta. Y ahí tenemos un tema, pero con un detalle. También tiene 140 caracteres WeChat, que es el chino, con respecto a WhatsApp. La diferencia, con respecto, perdón, al Twitter, perdón, sí, perdón, estoy diciendo un equívoco. Perdón, tiene 140 caracteres. La diferencia es que en chino cada carácter es una idea entera. Entonces 140 caracteres es un cuento mayor que tú le mandas al otro y al otro y al otro. Y ahí tenemos una sociedad que con todos los controles que ustedes pueden señalar y yo puedo señalar, tiene una dinámica de conversación horizontal que nunca tuvo. Oye, no para hablar de Tiananmen, no.
Finalmente, sí, Fernando, entonces en esta conversación, que ya se nos acabó el tiempo, pero finalmente en esta conversación el que va a estar así como más blando va a ser el chino.
Yo tengo la impresión que, bueno, aceptemos el término de más blando, yo creo que sí, por razones de que tiene una visión de estratégica de largo plazo. O sea, Xi Jinping quiere ver para dónde va la China del 25, tiene el plan al 35, o sea, piensan de otra manera también, y por eso va a estar seguramente con mucho más flexibilidad, sabiendo cuáles son sus metas esenciales.
Bien, muchas gracias, Fernando Reyes Mata.
A la orden cuando quieran.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ex embajador de Chile en China. Viendo todo este tema de parte de usted, señor director.
Bueno, CBRE, fundada en 1773, la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, presente en Chile desde el año 1999, liderando las grandes transacciones inmobiliarias. Confía el corretaje de sus oficinas o el cambio de su empresa CBRE, que son primeros en el mercado.
Desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990. Cada una disfruta de gigas libres para música y video, 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados contratando el plan a 21.990 en Entel.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén el máximo de beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años número 1 en rentabilidad en cada uno de sus fondos.
Mire, señor director, esto es algo que nos sirve mucho a nosotros y a la gran mayoría de los ¿cómo se dice? Los más o menos de la misma edad.
Coetario. Puede ser.
manejo etario. BCE cambió para que todo sea mucho más fácil. Paga con tu tarjeta de crédito BCI matrículas y o arancel en 10 o 12 cuotas sin interés, universidades, colegios, institutos y mucho más. BCI, seamos diferentes. Y acuérdese que puede acceder a un descuento al pagar todo el año de una vez. Así que, negocio redondo.
Yo le voy a hacer una recomendación a todos los que están escuchando el programa, menos a ti, porque tú ya estás al día. Que es ir a cualquiera de las tiendas Brooks Brothers.
¡Qué elegancia!
O entrar a brooksbrothers.cl y comprar, por ejemplo, una buena polera de piqué de algodón Supima, que es la mejor calidad. Se mantiene el color, no se destiñen, y son de esa tela piqué que es espectacular para el verano. Así que se los recomiendo cuando el calor ya llegó y no se va por lo menos hasta marzo o abril.
Y si usted va a adquirir un bien, un inmueble, tiene que ir antes de todo, ya sea casa o departamento, a visitar el departamento piloto, el depto casa piloto de Almagro, ahí en Los Olivos de San Rafael, ahí en la entrada de la dehesa, bajando por Sor Teresita, a mano derecha, está el departamento piloto de 514 metros cuadrados totales, con una distribución espectacular, con jardín, con buenos accesos, excelentes accesos, con parque alrededor, de todos los lujos que usted se puede imaginar, y con toda la tecnología incorporada. Y si no quiere ir, véalo en almagro.cl. Estamos para conversar ahora, en este minuto, con Mauricio López, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, por este tema que está candente, digamos.
Candente, muy candente.
Candente. Que,
hay que recordar que ayer tuvimos...
Que nos metimos, ayer tuvimos a Juan Cristóbal de Marchena, que es el presidente de lo de la óptica, digamos. La óptica. Con todo esto de que actualmente para comprar unos anteojos, o no sé si actualmente, yo no estoy tan a caballo respecto a lo que realmente pasa, pero hay que pasar por el oftalmólogo.
Siendo una que, receta, ¿no? Primero que todo, muy buenos días.
Buenos días,
Mauricio. Cristian, Juan Pablo, agradecer la invitación, destacar el pluralismo de vuestro programa y también darle un saludo a la audiencia. Creo que es muy importante también que la audiencia se informe y tenga una opinión acabada de esta situación. Todo esto se suscitó porque se quería derogar el artículo 126 del Código Sanitario. El Código Sanitario fue hecho para proteger a la gente, a los pacientes, de modo tal de que no hubieran médicos oftalmólogos ni tecnólogos médicos mención oftalmología, que son las dos personas por ley autorizadas en Chile a dar anteojos, en la misma farmacia. ¿Cuál era el objetivo? Igual que la ley Canela o el artículo 100.
En la misma óptica, digamos.
En la misma óptica, así.
Porque en las farmacias también se venden anteojos.
Sí, solamente los anteojos para cerca, para la presbicia.
Sí.
Bien digo, en relación a la al artículo 100 de la ley Canela, que también dictó el Congreso hace 2 años diciendo que no podían haber incentivos de ninguna índole para vender o sobrevender medicamentos cuando el paciente iba a la farmacia. Nosotros creemos que derogando el artículo 126 va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? No hay ningún país del mundo que tenga oftalmólogos vendiendo en las ópticas. Sin ir más lejos y hablándolo fríamente, nosotros como oftalmólogos, entre comillas, nos convendría de que las ópticas o que nosotros pudiéramos trabajar y en vez de trabajar podríamos tener ópticas. Sin embargo, eso lo consideramos totalmente antiético y además contra la salud visual de la gente que vive en Chile. ¿Por qué? Porque habría indicación de anteojos, sobre indicación de anteojos en el sentido que puede ser un anteojo de 20.000 y si le digan póngale la capa X, Y, Z, porque hay un incentivo ganancial, en vez de 20.000 va a costar 200.000, y también subdiagnóstico de enfermedades potencialmente causales de ceguera. Y no una ceguera que usted dice, no ocupo el lente, estoy 10 años no viendo, me lo pongo, sino que cegueras que pueden ser, si no son tratadas oportunamente, pueden ser irreversibles en el tiempo.
Mauricio, pero está bien, yo entiendo eso y lo comparto, pero creo que es la mitad de la moneda. Falta la otra mitad, que creo que también las ópticas tienen un punto muy atendible que va en interés de ellos, lo que tú estás describiendo va en interés, aunque me digas que no, pero va en interés de los oftalmólogos, al menos en mi opinión, y es que oftalmólogos no hay lo suficiente en este país. entran todos los años muy pocos oftalmólogos a atender porque la beca para estudiar que entregan los oftalmólogos son, no sé, dos o tres al año. Por lo tanto, la cantidad de doctores en esa especialidad que entran a atender son muy pocos y hay un atraso en las atenciones, sobre todo en el sector público. Incluso en el sector privado, uno hoy día llama a la clínica más reputada de Santiago y no va a encontrar hora fácilmente. Entonces hay un problema de cantidad de oftalmólogos que en la práctica está generando que hay gente que necesita usar anteojos y no puede hoy día porque no es atendida. ¿Cómo resolvemos
excelente
eso?
Excelente
pregunta. Haciéndonos cargo del punto ya. Tuyo, el punto lo otro.
Excelente pregunta, Juan Pablo. Yo creo que en este momento se generan muchas posverdades. Primero que todo, las becas de oftalmología no las da la Sociedad Chilena de Oftalmología, sino que las da la Universidad y el Ministerio de Salud. Se dan al año y se gradúan por lo menos 25 oftalmólogos al año, no dos, como dijeron, 25 oftalmólogos al año.
Eso ha cambiado hace poco. Porque
no,
eso
para nada, hacía. Para nada. Esto está ocurriendo. Yo terminé mi beca el 2002 y en mi tiempo ya se graduaban 20 al año. Además, hay 20 oftalmólogos que se forman afuera, que puede ser chilenos o de otra nacionalidad, que convalidan. Por la situación que está ocurriendo en nuestro país y nosotros que estamos en bonanza en comparación a los restos países de Sudamérica, estamos recibiendo muchos profesionales de otros países, particularmente de Venezuela. Hay mínimo 25.
¿Ellos pueden ejercer aquí?
Previo los exámenes que se le piden y que generalmente algunos los pasan, otros no, son otros 25 a 30, vale decir, tenemos 50 pacientes.
Pero siguen siendo
tenemos suficiente. 50, espérame, tenemos 50 oftalmólogos que están llegando al año, ¿de acuerdo? Más encima, en general, la mayoría de esos oftalmólogos, obviamente hay que certificar que tengan una buena formación para que den una buena salud a la gente que vive en Chile. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, yo te lo doy y te pido por favor que lo veas ahora, por ISAPRE o por FONASA, el copago es, el bono cuesta 20.000 pesos y el copago es entre 7.000 y 10.000 pesos del paciente. Si tú lo pones ahora por internet en cualquier ciudad grande o en cualquier capital, sí, de una atención oftalmológica, sí, en cualquier capital, si me dejas terminar, en 24, si no 48 horas, tú tienes una consulta. Te invito a probarlo por FONASA, sin ir más lejos, y en clínicas de cualquier sector de Santiago. Por favor, hazlo.
Yo lo he hecho.
Ya.
Lo hice el año pasado.
Aló, no. ¿Tú tienes FONASA o ISAPRE?
ISAPRE. Lo hice el año pasado y creo que me demoré como 25 días.
No, yo creo que eso no es así. Te lo doy firmado. Pero si quieres.
Créeme, me pasó.
Sí, no te creo. La hora para FONASA puede ser con el copago de 7 a 10 mil pesos, 24 a 48 horas.
¿Por qué está puesta la cantidad de doctores disponibles que hay.
Ya, pero son 24 a 48 horas. Ese es el tiempo que se demora. Es muy fácil decir que son 450 días las listas de espera y eso no corresponde.
No me consta.
Sin ir más lejos para ciertas patologías. Si un paciente tiene un trauma ocular grave, dentro de las 24 horas tiene que estar atendido. Si el paciente tiene un desprendimiento de retina, dentro de las 7 horas. ¿Esto por qué? De los 7 días. ¿Por qué? Porque todo esto está sujeto al plan AUGE. Esto es un reglamento que se cumple. Desprendimiento de retina 7 días, trauma ocular severo 1 día. Vicios de refracción en mayores de 65 años para ser atendido máximo 180 días y 30 días para darle el anteojo. E insistir, las becas no las da la Sociedad Chilena de Oftalmología, sino que el Ministerio de Salud y las universidades, que en su mayoría las paga el Ministerio de Salud y algunas son pagadas por las universidades.
Sí, pero ahí, Mauricio, el tema no va por el lado de que ese tipo de enfermedades o ese tipo de cosas se van a atender en una óptica. Eso es imposible. Acá el tema va más por nada, por cosas leves, o sea, una persona que está viviendo más o menos mal, que necesita, digamos, un anteojo, y que generalmente ese tecnólogo médico con opción de la opción de oftalmólogo, digamos, pueda estar en una óptica para recetar unos anteojos de una manera mucho más práctica, fácil, rápida, que que a veces el oftalmólogo se podría dedicar mucho más a las cosas más graves que requieren.
Lo pasa, Cristian, que la atención oftalmológica es integral y completa. No es como se banalizó poner la pera en una maquinita y listo. Eso, si es así, es impresentable. Hay muchas enfermedades que lamentablemente pueden producir ceguera y solamente producen los síntomas en etapas finales. El 30% de los pacientes mayores de 50 años puede tener una enfermedad ocular importante y muchas veces ciertas enfermedades generales del resto del organismo se pueden diagnosticar por el examen oftalmológico. El 3% de los mayores de 40 años podemos tener glaucoma, y el glaucoma silente solamente da síntomas en fases finales. En este momento, y hay que ser claro, los tecnólogos médicos mencionan oftalmología y varias ópticas tienen centros con tecnólogos médicos de atención oftalmológica al lado. Eso es lo que estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo más que cambie la ley y que vuelva, como dijeron, a la colonia. Eso no es así. Yo creo que eso es hacer una caricatura de la oftalmología y la salud pública. ¿De acuerdo? Nosotros queremos ver, e incluso estamos incentivando que haya mucho más ópticas populares, que bajen los precios de modo tal de que el Estado, con el dinero que tiene, en vez de comprar 1,000 lentes, pueda comprar 2,000 o 3,000 lentes, porque muchas veces la piedra de tope es la falta de recursos. Hay pacientes que de repente tienen 3 recetas y no las pueden despachar porque el dinero se acabó a los 6 meses, ¿de acuerdo?
Mira, yo acabo de hacer el ejercicio.
¿Ya?
Con una clínica privada de las importantes de Santiago, una de las dos más importantes. Acabo de hacer el ejercicio de pedir una hora. Hay una hora el día miércoles a las 5:30 p.m. O sea, 48 horas, no.
Ya, pero tú no tienes FONASA.
Estamos hablando de ISAPRE.
Ya, son 7 días.
Es un ejercicio al azar que acabo de...
Pablo, son 7 días, no son 450 días.
No, pero los 450 días eran de FONASA.
Digámosle a los auditores que lo hagan ahora de cualquier región. Y primero que todo, porque ayer dijeron que había que pagar 40,000 o 50,000 pesos por consulta a la gente de FONASA. Bajó a 7,000 o 10,000 pesos. De 450 días bajó, en tu caso, a 6 días. Pero ustedes mismos, los auditores, hagan la prueba. Los que tienen FONASA, los que tienen ISAPRE, y vean qué tiempo son. Entre 7 días y 450 días hay una gran diferencia.
Sin duda, pero los 450 días tenían que ver con el sector público y los 7 días tienen que ver con el sector privado.
Por eso te estoy diciendo, comparables. En el caso de los vicios de refracción de mayores de 65 años, en teoría el 40% de la población necesita lente. Aquí estamos los tres, ninguno está con lente. ¿Por qué?
Porque se me olvidaron, yo lo necesito.
Porque la mayoría de los pacientes que tienen más lente tiene más edad. Y todos los pacientes mayores de 65 años, por ley, dentro de los 3 primeros meses tienen que ser diagnosticados y al mes tener su anteojo.
Muy bien, Mauricio López, muchas gracias.
Gracias por la oportunidad, y nosotros como Sociedad Chilena de Oftalmología estamos para servirlo a la comunidad y obviamente a ustedes. Muchas gracias a los auditores también.
Muchas gracias. Porque cada decisión que tomes afectará de alguna forma a tu futuro, debes tener la seguridad que son lo mejor para ti. Por eso asesórate en Euroamérica y obtén el mejor consejo para que logres todas tus metas. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Y donde también hay que tener ojo, haciéndonos cargo del tema anterior, es con las cotizaciones previsionales. Hay que ver si el empleador te las declaró y las pagó. Y la manera de saberlo y de la que hay que estar preocupado es entrar al sitio sontuslucas.cl y comprobar si fueron declaradas y pagadas. Esta es una recomendación de la Asociación de AFPs.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. En Movext de Avast Group aprovechan todo el potencial de esta pantalla. Movext es parte de Avast Group. Más información en avastgroup.cl.
Para quienes se compran un auto, lo que quieren siempre saber es el costo de las mantenciones y cómo se producen esas mantenciones, o si lamentablemente alguien tiene algún choque, algún siniestro, ver cómo funciona el servicio técnico. Bueno, Peugeot ha adquirido un compromiso con cada uno de sus clientes y hay una serie de compromisos, para que la redundancia, que si no se cumplen o no están de acuerdo a lo que el cliente puso, no lo paga. Miren la maravilla que es, y eso solo lo puede ofrecer Peugeot en Chile. Así que para quienes andan buscando renovar su auto, sobre todo aquí en el verano, acérquense a cualquier concesionario Peugeot o entren a Peugeot.cl.
Bien, vamos.
¿Me queda una, pues?
Dale.
Independencia AGF cuenta con profesionales experimentados de probada trayectoria con dedicación exclusiva a la gestión de activos y fondos de administración. Así que si usted quiere entrar al negocio del real estate, es la mejor manera, y además con la liquidez que ofrece Independencia AGF porque sus cuotas se transan en la bolsa.
Muy bien, vamos y volvemos con el pantallazo.
¿Buscas desarrollar proyectos de construcción y habilitación de espacios? En CBRE, empresa líder del mercado, contamos con especialistas en proyectos que podrán asesorarte en todas las etapas, desde la fase de planificación estratégica hasta la coordinación y supervisión de la construcción y mudanza. Conoce el equipo de Project Management, el aliado que necesitas para que tu proyecto sea exitoso, tanto en mercados industriales, de laboratorio, educación, comercial como corporativo. Ingresa a www.cbre.cl.
La recomendación del chef es un filete de res autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.39.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
¿Y cómo te fue con el directorio?
A ver, tenemos que cuadruplicar las ventas, aumentar en un 80% el top of mind, 60% el awareness y un 90% de engagement.
¿Y el presupuesto?
20% menos que el año anterior.
Las cosas parecen complejas hasta que alguien te las hace simples. Si piensas en publicidad, Abbas Group, conectando marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de Independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Hola Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿tiempo? ¿Y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, ¿eh?
Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Te comprometes a un mantenimiento las 24 horas del día, una movilidad asegurada, puntualidad en cada cita con cumplimiento de los plazos de entregas, 8 años de asistencia en ruta 24/7 y a tener siempre precios transparentes.
Sí, me comprometo.
Le damos la bienvenida a los compromisos Peugeot, una nueva experiencia en servicio donde te garantizamos profesionalismo, calidad, atención personalizada y puntualidad. Infórmate más en Peugeot.cl.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música. Más 40 gigas para todo lo que quieras. Por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales. Por solo 10.995 pesos. Más información en entel.cl. Entel.
Ya estamos de vuelta y vamos a ir a ver qué es lo que está ocurriendo a esta hora en los mercados. Estamos con Diego Paul, operador de renta variable de Banchile Inversiones. Hola, Diego.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo va todo? ¿Cómo está el mercado a esta hora? ¿Qué está ocurriendo?
A ver, el mercado, tal como viene pasando la última semana, dado que Estados Unidos parte de horas más tarde, está bastante flojo. En realidad se ha transado bastante poco. La acción que ha transado más es Copec, con 1.000 millones de pesos, pero en general, como un todo, ha transado solamente 2.000 millones de pesos. datos interesantes, por ejemplo, que saltan a la vista, el tema del petróleo. Hoy día en la mañana estuvo, rompió la barrera de los $50, pero rebotó hace, no sé, hace media hora, y hoy día en estos momentos ya está en niveles de $51, está subiendo en 1.43, siendo que en la mañana está bajo los 50. Lo otro, el dólar de nuevo se está depreciando con respecto al peso chileno, y en estos minutos está a niveles de 667.8 pesos.
Ya, y esto es consecuencia, sigue produciendo réplicas de lo ocurrido ayer con lo de la Fed, ¿no?
Sí, principalmente el tema del discurso de Powell, que fue mucho más tranquilo, y de hecho, con los dichos que la tasa supuestamente estaban justo por debajo de la tasa neutral, eso hizo que el dólar se depreciara con respecto a toda la moneda. Perfecto. De hecho, estaba viendo la encuesta y, bueno, obviamente se está esperando que haya una subida de tasa ahora en diciembre, pero como que la mayoría del mercado está esperando solamente una subida de tasa para el próximo año.
Perfecto.
Brevemente
digo, estamos pasadísimo tiempo. ¿Los futuros cómo están?
Los futuros en este momento están un 0.22 abajo.
Ya.
Después de haber subido un 2.3 el día de ayer, algo bastante normal, digamos.
Perfecto. Ya, Diego, quedamos hasta aquí y nos encontramos próximamente.
Listo, que esté muy bien, Juan Pablo. Adiós.
Muchas gracias. Bueno, dejamos hasta aquí ya cuando son las 10:03 de la mañana, estamos bien pasaditos. Los invitamos a reencontrarnos a la 1:30 y también mañana a partir de las 9 de la mañana. Que tengan buenos días.
Nos encontramos a 3.500 metros de altura. Aquí, donde no hay nadie, es donde conocimos a Pedro. Cuéntanos, ¿acá qué comes?
Pido delivery con el teléfono. Se demora un poco en llegar. Pido comida china. Ayer fue sushi.
Con Entel, una gran señal a un precio increíble. Nuevo plan con gigas libres para redes sociales y música. Más 40 gigas para todo lo que quieras por solo 21.990 pesos mensuales. Además podrás sumar planes adicionales iguales por solo 10.995 pesos.